3, 2, 1. Game over.
Damos la bienvenida a Game Over, el programa de los videojuegos desde Radio Despí, 107.2 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, niños y niñas? Aseguro que ya estabais muriendo de ganas de tener por fin a todos los componentes de este maravilloso equipo, el equipo Game Over, que lo dicho, durante las dos siguientes horas os deleitarán con mucho, mucho videojuego. Saludamos a todos los componentes que están aquí en el estudio, empezando por un servidor que os saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo también. ¿Y la familia qué tal? ¿Bien? Me alegro, hombre, a ver si la cosa sigue así. Venga. Señor Isako, que está a mi lado con una camisa. ¡Uy, qué elegante que vas hoy, Isako! ¡Uy, qué elegante que vas! Va, parece que vaya en busca de una mujer. ¿Qué tal?
No, no se dejan. Yeah, no, yo quiero reclamar que esto de las rebajas es un gran timo.
Ya, por eso vas con esa camisa.
Sí, porque a uno le dan... Uno consigue 75 euros, que dices... Coño, 75 euros.
¿Cuánto es eso?
Unas 12.500. Y dices, bueno, estamos en rebajas, te da para comprar cosas. Y te da para comprarte un tejano y dos miserables camisas.
¿El tejano que llevas?
No. Ese viejo.
Ya, pues va muy elegante hoy, francamente. Sí, a ver. Uy, qué tacto tiene esta camisa, ¿eh? Es camisa de verdad, 100% camisa. El que no va tan elegante, que va como siempre, es el señor Saeva, que no se preocupa mucho por los temas de la moda. Es un señor que vive lejos de modas y estereotipos. ¿Qué tal, señor Saeva?
¡Buenas tardes!
¿Por qué dices eso?
Porque sí, porque así hablan todos los DJs.
Ah, ya. Bueno, pues...
Sí, pero a ti te faltan unas cuantas canas, ¿eh?, para hablar así.
Bueno, no pasa nada.
Esperemos la llegada del otro personajillo que falta, que es el señor Volcano, que no dudamos llegará después. Programa número 59, un programa que tiene unos contenidos que incluso grandes modistas de la moda como Yves Saint Laurent seguro que aceptarían encantadísimos. ¿Qué le son estos contenidos?
Claro que lo va a aceptar si se ha retirado.
Pero por eso mismo, pues se ha retirado y como tiene mucho tiempo libre escucha Game Over, seguro.
También.
¿Qué tenemos?
Pues empezaremos con las mejores noticias del mundo mundial de los videojuegos, que son muchas largas y pocas cortas. Sí, es que no hay mucho en enero. Es la cuesta de enero en los videojuegos.
Ya.
En fin, continuaremos con las previews, hablaremos de un juego que ya ha salido, Atlantis, de Game Boy Color, y también de Grandia 2. El juego de esta semana será Agent Under Fire, la nueva aventura original, no basada en ninguna película, del agente James Bond 007 para PlayStation 2. En la segunda hora tendremos juegos para el recuerdo, con ese gran Pac-Manía, y en la sección DIR, las últimas noticias del mercado del PC, y acabaremos con una jukebox de un juego de rol clásico que aquí poco o nada hemos oído, IS 3.
Vamos con el primer tema musical no freak de la tarde. Es un tema de una vieja conocida de este programa, la señorita Cher. Bueno, señorita, señora o señoritinga, lo que ella desee.
Hombre, después de ver esa foto, monstruo.
Sí, va un poco blanca, parece...
Y si escuchas las canciones de ella, tal como habla, monstruo.
Parece una de las protagonistas de una serie que hacen en televisión. Va todo de blanco y con el cabello también blanco. Escuchemos este tema del single This Is A Song For The Lonely. Qué bonito. Es precioso. ¿Qué significa esto de...?
Esto es una canción para los solteros.
Por ejemplo.
¿Ella lo está soltera o qué?
Ah, no lo sé.
¿Será porque usted quiere?
Escuchemos el tema.
You
noticias. Bienvenidos a las noticias, hoy hablaremos del lanzamiento europeo de la Nintendo GameCube.
Confirmada fecha de Final Fantasy VI para España.
El 2002 será el año de los zombies.
Y un culebrón en RPG.
Se ha desvelado la incógnita. Ya se tienen los datos del lanzamiento en Europa de la última consola de Nintendo. Y como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Decimos tarde porque tendremos que esperar hasta el próximo 3 de mayo para hacernos con una. El precio serán unas 249 euros, que al cambio son unas 41.000 pesetas. Está unos 50 euros por debajo de la Play 2 actualmente y la mitad que la Xbox cuando salga. Se suministrarán 1 millón de consolas en todo el continente. El día de su lanzamiento saldrán nada menos que 20 juegos, que entre ellos encontraremos a Crazy Taxi, Wave Race, Tony Hawk 3, Burnout, Sonic Adventure 2 o Rogue Leader. Poco después seguirán pesos pesados como Smash Bros. Melee o Pikmin, y por último se esperan al menos 50 títulos antes de este verano.
Una alegría para los amantes de los antiguos Final Fantasy, y es que el día 27 de febrero saldrá aquí en España el juego Final Fantasy VI para la consola PlayStation, después de llevar bastante tiempo este juego en Japón. El juego, que incluirá los vídeos del principio y el final que se hicieron para esta versión, tiene la desventaja de que no estará traducido al castellano, así que tendremos que jugarlo en inglés. Una verdadera lástima. Pero lo mejor del juego es el precio, ya que podremos adquirirlo en nuestras tiendas, según han confirmado, al módico precio de 15,99€. Toda una ganga, que no llega ni a las 3.000 pesetas. Así que para los que empezaron con Final Fantasy en PlayStation, tienen la oportunidad de saber por qué este título es un juego tan aclamado desde hace tiempo.
Con esta melodía que da miedo, pasamos a otra noticia que también da miedo. Y es que al final no tendremos que esperar 2 años más, como nos dijo en un principio Capcom. Este 2002 se va a convertir en el año de los zombies y por derecho propio. A lo largo de este 2002, para castigo de nuestros bolsillos, aparecerán en el mercado nada menos que los 5 títulos de la saga Resident Evil para la GameCube. Va a salir el remake tan aclamado del Resident Evil 1, van a salir las versiones del 2, del 3 y del Code Verónica, tal cual como aparecieron en sus versiones de PlayStation, PlayStation 2 y Dreamcast, y también va a salir el esperadísimo Zero. Y ahora nos preguntamos, ¿para cuándo el esperadísimo Resident Evil 4?
Bandai ha anunciado un RPG por episodios, como ya lo hizo en su día Capcom, con un juego para Dreamcast llamado El Dorado Gate. Se llamará Punto Hack. Sí, señores, Punto Hack, no es que me he equivocado. Y la historia trata sobre The World, que es un juego online que la gente juega, pero que por extrañas circunstancias empieza a ir mal y a modificarse, convirtiéndose en un juego pues más complicado de que al principio tendría que ser. Nuestro protagonista deberá modificar el juego para que sea jugable para los demás. Este título vendrá con dos ediciones, una con el juego por 3.800 yenes y otra con el juego y el primer episodio del anime por 5.800 yenes, como ya hizo Zone Offenders. Veremos qué opinan los japoneses sobre este juego en junio en sus tiendas.
Y continuamos con las breves. Si en la Play 2 teníamos un ratón, un teclado, un disco duro, ¿qué nos faltaba? Una impresora, señoras y señores. Va a salir de aquí a poco por 150 euros.
El día 14 de febrero los japoneses podrán disfrutar plenamente de otro nuevo título en RPG llamado Dual Gears, donde nuestro protagonista atravesará un mundo de ensueño en busca de tesoros.
Llegan las noticias cada vez más oficiales de que Ape Escape saldrá para PlayStation 2 una secuela. Bueno, ya me habéis entendido. Esperemos que cuando llegue a España esté mejor doblado al castellano que su primera parte. Y que no nos pase como con Metal Gear Solid 2, que nos vamos a quedar oyéndolo en inglés. Pero bueno.
Bueno. En la estación de primavera florecerá delante de nuestros ojos la edición PAL de Final Fantasy X. Aunque no con todos sus pétalos que debería tener, ya que no estará doblado al castellano, pero sí traducido. Con el juego de Final Fantasy VI podremos gozar con la demo de Final Fantasy X.
Sony ha anunciado que para abaratar costes de su PlayStation 2, de unido,
Hadouken,
llevará la línea de producción de Japón a China. De esta forma, Sony pretende competir con los precios de la GameCube y la Xbox en Japón. Mira, nosotros, con que nos bajen el precio, nos importa poco dónde se fabrique.
Ya me imagino ahí los japoneses con el látigo. Venga, a trabajar, nenes, a trabajar. Eidos, la creadora de Tomb Raider, ha anunciado que creará también una nueva marca de distribución llamada Fresh Game, encargada de traer a Occidente juegos desde Japón, que no verían a la luz de lo contrario. Los tres primeros títulos que se han elegido han sido Legaia Duel 2, que es la segunda parte de Legend of Legaia que aquí vimos, Mosquito y Mad Maestro. Esto es una iniciativa bastante buena.
Es una iniciativa bastante buena, pero conociendo a Eidos y sabiendo los datos que tiene, lamentablemente vemos que se va a quedar solo en títulos de Play 2.
Bueno, a lo mejor en Mosquito, pues mira, podrás pinchar a la Lara Croft y todo el rollo. Y no sé. antes de pasar a los previews, os dejamos como es de costumbre con un tema. Esta vez hemos elegido Drácula en Classic. ¿Y el tema se llama, señor Pincha?
Esto, Drácula New Classic.
Ah, guay.
No, no, espera, te digo el tema. Es que, joder, esto me pillas con Vampire.
Vampire.
O sea, que era un vampiro. me la aspiro, vampiro.
Te voy a chupar yo lo que te digo. Venga.
Thank you.
después de pasar por las manos de la consola Dreamcast, con bastante aceptación por la parte de los jugones, Grandia 2 se hace un hueco en la PlayStation 2, con algunas mejoras para llamar un poquito la atención. ¡La historia no ha cambiado! ¡Llevamos...! ¡Dios mío!
Creo que llevas al límite de la exageración lo que te dije hace un tiempo de que te adaptaras al estilo de música.
Bueno, bueno.
Creo, ¿eh? Un consejo de Dire. Lo dejo en el aire.
Sí, maestro, sí. Bueno, la historia no ha cambiado, como es normal. Llevamos a Ryudo, que es un mercenario contratado por una maga llamada Elena para que le haga de escolta en una ceremonia para impedir la resurrección del Señor del Mal. Un guión un poquito... no muy rebuscado, pero bueno. Pero claro... sin comerlo ni beberlo, nuestro amigo se encontrará que deberá salvar al mundo en una carrera contrarreloj. Aunque básicamente en el apartado gráfico se ha respetado la calidad de la Dreamcast, el cambio más significativo ha sido... a ver, ¿adivináis, señores?
Los vídeos.
Sí, amigos. Ha sido el incluir vídeos en según qué secuencias en tiempo real que tenía el juego antes en Dreamcast. O sea, en Dreamcast antes, pues las escenas esas las representaban en tiempo real. O sea con los bichos...
los sprites de la consola y los gráficos...
Pues aquí han puesto vídeos que... cosa normal, pero bueno. La verdad es que Grandia 2 es una buena elección para los que estamos esperando el Grandia Extreme, que es un juego exclusivo para Play 2. Los frenos.
O no. Año nuevo, película de Disney nueva. ¿O no?
Sí.
Por supuesto, los de Disney no son tontos y saben que cualquier producto relacionado con sus películas venderán como rosquillas, así que encargan a diversas compañías, generalmente ni buenas ni malas, que realicen títulos para todos los sistemas. Desafortunadamente, no siempre estos son de buena calidad. Estamos hablando, por si no lo habéis intuido ya, de Atlantis, la última superproducción de la Disney llevada a nuestras Game Boy Color por Eurocom y producida por THQ. Este juego es un plataformas con pequeños toques de aventura donde recorreremos, junto a los protagonistas, medio mundo conocido tras la pista del continente perdido. El juego no es malo, ni jugable ni técnicamente, pero es una producción destinada a los más pequeños y que tampoco destaca en ningún aspecto. Gráficos pequeños y simplones, amén de muy oscuros, música del montón y pocos alicientes para volver a jugarlo una vez terminado. Si estáis más interesados en este juego, ya lo tenéis en vuestras tiendas de videojuegos preferidas.
Lástima que, como yo dije hace tiempo, los juegos estos de las películas de animación siguen una fórmula, que es...
ojo que te vigilo.
Las ventas del juego van directamente proporcionadas al éxito de la película. Uh-huh. Y como dije ya, este éxito se lo ha llevado Harry Potter.
Pero el éxito de Harry Potter se lo ha llevado El Señor de los Anillos. O sea, está en tercer lugar. Esa es la...
no, de películas de animación estoy hablando para los niños.
Esa es la primera teoría Shaibila de los videojuegos, ¿o qué?
Sí, voy a escribir un libro. O sea, que atentos...
¿Vas a escribir un libro? Bueno...
atentos.
No me imagino que se va a convertir en una entidad literística rollo Zela. ¡Qué horror!
Yeah.
Y antes de llegar al juego de la semana, que le toca a 007, os dejamos con Da Banana Bunch, en la introducción a Donkey Kong 64.
Juego de la semana.
Y el juego de esta jugo de esta semana, el juego capilar, es 007 Agent Under Fire para PlayStation 2. We'll be right back.
historia.
Bueno, los intentos de llevar al videojuego las aventuras del mejor agente de al servicio de su majestad no han sido muchos. Ha habido, bueno, algunos recordamos los intentos en la época MSX, Spectrum, Amstrad y las conversiones entre formatos tan queridas por los usuarios, aquellas versiones tan queridísimas.
No rabié yo.
Uno en Mega Drive.
¡Wow! Eso lo jugaba yo en Canadian. La difunta Canadian.
Fantástico, por decir algo. Pero la verdad es que nada... remarcable de verdad. Llegó Nintendo 64, con su sacrosanto GoldenEye y Rare...
Pongo de rodillas.
Gracias por molestar.
Gracias.
Y Rare, por favor, un poco de calma. Y Rare triunfó con un vicio de juego. Después de Rare, los intentos de copiar la fórmula y los nuevos juegos basados en las siguientes películas de Bond, pues fueron bastantes, pero la mayoría resultaron mediocres, con M de mediocre, o de calidad bastante sombría respecto al éxito de Rare. La responsable de los nuevos juegos de James Bond fue EA, Sports, ¿no? Aunque más o menos podrían haber hecho lo mismo, que compró la licencia mientras en Rare decían, a mí Plin, tenemos Perfect Dark, así que me da igual. Con resultados que ya conocemos. Ahora nos presenta una nueva aventura que intenta ser el nuevo GoldenEye para PlayStation 2. ¿Lo conseguirá?
¡Ni de coña! Gráficos. Los gráficos son bonitos y de buena calidad, corriendo bajo el engine del Quake 3, y es de esos que nos tienen acostumbrados últimamente la Play 2, y además en 60 Hz, increíble.
No me lo creo.
Con efectos de luz, explosiones y demás, muy bien realizados. No se aprecian errores, ni ralentizaciones, ni ningún problema grave. En definitiva, este apartado está bastante bien.
Jugabilidad.
A ver, el juego combina dos tipos de acción, ¿vale? La acción en primera persona, alias dispara todo lo que se mueva y utiliza los ítems cuando los necesites, y el otro modo, que es un juego de conducción del rollo 007 Racing, rollo Spy Hunter, alias conduce mientras disparas a todo lo que se mueva. El modo de primera persona es bastante lineal, es ve por aquí, sigue por allá, haz esto, haz aquello, si quieres pasar la pantalla, no hay otra forma. Eso, bastante lineal, o sea, que te aburre. Pero el modo de conducción es bastante más entretenido, con dos modos a la vez. El modo que conduce simplemente a los Spy Hunter y el modo en que mientras el coche se conduce solo, tú vas disparando. ¿Qué dices? Desde aquí puedo enviar...
Una Operación Wolf.
Sí, más o menos. Desde aquí puedo... Yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado de un juego, este juego, conduciendo el vehículo y disparando al mismo tiempo? Por eso, si alguien de Konami o de Namco que hace estas máquinas tan raras, le propongo eso. Un juego que a la vez que conduces, disparas. ¿Tú te imaginas?
Eso no con dos personas. O sea, uno mientras conduce,
no.
Otro que se suba arriba...
Sí, rollo Lotus, con el... rollo Lotus Spirit,
¿no? O rollo HHQ2.
También. ¿Vosotros os imagináis un juego rollo Time Crisis, pero además de la pistola que está aguantada con una mano, con la otra conduces un volante y los aceleradores? No me digáis que no sería una máquina increíble.
Por eso, sería mejor eso, para dos personas.
O, bueno, podrías coger entre uno o dos.
Pero que ya sé la ametralladora esa que va en los buggies. Sí,
eso sí, no será tan bueno como GoldenEye.
Ni
pero tiene muchas escenas renderizadas o vídeos que creas que no el personal le gusta, cosa que, como todos sabemos, otorga más calidad a un juego. Solo hace falta ver la cantidad de vídeos que poblaban el famoso GoldenEye.
Sonido. Es un juego de Bond. Estás escuchando, ¿no?
¿Eh?
O sea, ¿esperáis que vaya a haber alguna novedad? O sea, que sea vaya a ser original, vaya a hacer melodías nuevas.
Pues no.
Y además, esa es la gracia. Son las melodías de siempre, el clásico ta 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 y todo lo demás. Y el FX, bueno, pues está a la altura. Y también los doblajes, traducidos al castellano, con un buen nivel tanto de doblaje como de traducción.
De hecho, en la portada del juego ya lo dicen ahí, doblajes al castellano, como si fuera ya algo tan extraño ver en un videojuego, lo tienen que anunciar en la portada. O sea, imagínate, en el Metal Gear no saldrá esa pegatina, seguro que no. Señores de EA, no lo intenten, por favor. Por mucho que lo hagan, no van a superar el GoldenEye de Rare. Así que háganos un favor y devuélvanles la licencia. Gracias. Bueno, a ver, me pasa un poquito también. A ver, el juego tampoco es malo. Tampoco es malo. Es más, está bastante bien. Pero a ver, GoldenEye es único, es increíble, no hay nada.
Me vuelvo a poner de rodillas.
Gracias.
Lo que pasa es que Rare ha dejado el listón bastante alto.
Me estáis mareando entre todos, ¿eh? Como GoldenEye no hay nada, y Electronic Arts lleva ya 3 juegos con Bond, y no se han acercado al nivel de Rare, y ni lo van a hacer. Es más, a estas alturas, y viendo cómo fue Perfect Dark y cómo será Perfect Dark 2, imaginarse que hubiese pasado de mantener Rare la licencia de Bond. ¿Qué hubiese pasado?
No quiero ni imaginármelo. Y lo puntuaremos con un 75.
Y aún no tenemos música de este juego, la gente, que en la traducción de Agent Under Fire es Agente Bajo Fuego Cruzado. Vamos a dejar el tema de la última película de Bond, The World Is Not Enough, que significaba...
No tengo suficiente con el GoldenEye.
Ya, escuchemos este magnífico tema, que ya lo he dicho, es el tema principal, es cuando empiezan a salir siluetas de mujeres haciendo posiciones raras y pistolas.
Pero ¿eso dónde sale? ¿En cuál no sale?
En la intro del juego. Y en todo que es Bond son mujeres, siluetas de mujeres haciendo cosas feas con pistolas. No mal pensemos, por favor, escuchemos el tema.
Thank you.
Oye, ¿por qué no llamas a Game Over?
Pues porque el teléfono está en tu lado.
Ya, pero es blanco, como la PlayStation.
Pues eso, además, yo ya he pillado la posturita.
Pues yo no me sé el teléfono.
Pues muy fácil, Melón. Es el 93-373-4340.
¿Y por qué no le envías tu mensaje con tu móvil?
Pues porque tampoco me sé el teléfono.
Calama, es el 655-633-0.
Sí, ya.
Llama a Game Over y pídeles un tema, un truco o dale su opinión. Llama al 93-373-4340 o envíales un mensaje al número 655-633-020.
¡Ja! A este paso no nos van a poner un tema nunca.
Game Over, el programa de los videojuegos. ¡Abónate ya!
Las 5 y 7 de la tarde, y que alguien me recuerde que destituya al pinche de su lugar.
¡Yoshi!
Gracias a estas magníficas tonadas que nos pone de fondo. Tengo que hablar seriamente con el señor Isako. Isako, sí. Me ha dicho un pajarito que... pajarito muy cabrón. Me ha dicho un pajarito que en la concentración del programa pasado, eso sabes que el viernes antes de los programas hacemos una concentración.
Sí.
Estuviste en un hotel con unas señoritas de mal vivir haciendo cosas, no sé, me lo ha dicho una persona, ¿no? Estuviste en las personas de esas que de mala fe.
¿Sabes qué?
Y de que hiciste una juerguecilla con el pinche, y por eso no vino el día siguiente y no rendiste. Seguro que...
Ya.
¿Qué tienes que decir al respecto?
Pues que intentaría desmentirlo como hace el Barça, pero... no me acuerdo qué pasó esa noche.
Ya, seguro que estabas en casa jugando al Metal Gear. Yo no te hagas el longis, responde.
Hombre, yo lo único que sé es que me encontré en el bolsillo un recibo de la farmacia.
Sí, la farmacia
de 5.000 pelas.
Yo lo que sí que recibí fue un recibo de la Visa.
Pone no sé qué de profiláticos, y como no sé lo que es eso, pues la verdad
Ricola, sí, son pastillas mentoladas.
Yo lo que recibí fue la factura de la Visa, dije... 800.000 pesetas. ¿De qué? Se dije, 800.000 pesetas. ¿De
si
qué?
No, si no las tengo yo, ni la Visa.
O sea, me estoy diciendo que debes 800.000 pesetas por una noche que no recuerdes ni qué hiciste,
¿no?
Claro, luego al día siguiente nos rendimos, perdemos en casa y fuera de casa.
Eso es...
¿Perderás tú? Que el del Barça.
Esa sensación es como ligarte, no sé, a Britney Spears o a una de estas tías... Y luego ir contando a la gente, decir, oye, que me ligue a este. Y dices, anda, no digas tonterías. La gente no te cree.
Bueno, después de este magnífico gag, pim pam, vamos a anunciar ya los teléfonos y todos los medios de comunicación que están a vuestra disposición para contactar con nosotros. ¿Qué dices? ¿Es necesario contactar con nosotros? No, pero después de todo, si te aburres y no tienes poca cosa que hacer, puedes hacerlo. Nosotros estaremos encantados de recibir vuestra comunicación, vuestra llamada, vuestro lo que sea.
O sea, es que jodido. No nos llama nadie y tú... desalentando a la gente.
Es que solo hay que vernos. Es una foto del grupo.
Por eso vamos en la radio y no en la tele. Porque no nos ven.
Cuando los escuchas por la radio, dicen, ah, mira, son buenas personas. Lo ves en persona y dices, son cualquier cosa.
No son personas.
Por eso en la página web no hay fotos nuestras.
Eso debe de ser de verdad.
Claro,
tío. Son dibujos que ganamos.
O no. ¿Cuáles son los teléfonos para llamarnos, por favor?
Pues si queréis llamar en directo, pues para pedir un tema, para pedir un truco, para opinar, para lo que sea. Y recordad que podéis ganar algún CD. Solo tenéis que llamar al 93-373-4340. 93-373-4340. Eso sí, no llaméis pidiendo temas de DJ Morning the Night, porque no, aquí solo temas de videojuegos. Y si queréis enviar un mensaje para exactamente lo mismo, al 655-63-3020, 655-63-3020.
¿Estamos obligados a escuchar este tema, señor Pincha?
Por supuesto.
Ya. ¿Qué otros medios tenemos para contactar con servidores de nosotros?
Pocos. Ya. Somos pobres, pero también podéis hacerlo con el mail. Que eso ya no será en directo, evidentemente. Ah. Y solo nos tenéis que enviar un mail, que eso sí que es gratis. Chatos, ya podéis aprovechar. A gameover@radiogameover.com. Gameover@radiogameover.com.
La pasta siempre está ahí y todo, y lo demuestra el hecho de la página web, que vale mucho dinero también.
Vale mucho dinero, o sea, vosotros no pagáis, pagamos nosotros.
Sí,
aprovechadlo,
por desgracia. A ver si ponemos un sponsor o algo que nos pague algunas perrillas, que siempre iría bien.
Sí, pues la página web, por cierto, que no lo hemos dicho.
¿Has arreglado ya el tema ese que decías que cada mes te llegaba un recibo de algo?
Que ni lo he mirado.
Pues claro, la concentración, sí, la fiesta en el hotel, así luego son las cosas.
La página web, antes de que vengan los de Hacienda y nos la chapen, es www.radiogameover.com, www.radiogameover.com.
Game Over como sociedad anónima, porque no queremos que nos peguen de tiro y nada.
No tenemos 10 millones para fundar una
sociedad anónima. No, nosotros somos una sociedad anónima, es decir, pasamos como si no existiéramos, somos anónima.
Yo creo que somos una sociedad limitada.
Nosotros como sociedad algo, limitada. Como S.A., sociedad algo, tenemos que pagar Hacienda o algo. Claro, se acercan épocas de dinero para Hacienda, y eso a nosotros nos da mucho miedo.
¿Pagar algo?
¿Hemos de pagar algo?
¿Producimos algo?
Sí.
¿Facturamos algo?
Sí, aburrimiento.
O sea, nos van a pagar a nosotros, van a tener que devolvernos el dinero, porque sí, tenemos muchas visitas a la semana, pero muchas. Queremos más. Sí. Así que ya sabéis, estáis en el ciber, pues cogéis www.radiogameover.com, radiogameover.com, no cuesta nada, y además os podréis divertir, escuchar el último programa emitido, y además los especiales, reportajes, imágenes y nuestras idas de olla.
Más variadas, sí. Bueno, pues dejemos ya de hablar de temas de conexión y tal y pasaremos al siguiente tema musical antes de pasar con los juegos para el recuerdo, que es la sección que viene a continuación. Y el tema es de Coolio, es el tema Gangsta's Paradise, que era era de la película
Mentes peligrosas.
Mentes peligrosas, menos mal que siempre tengo mis asesores que me saben asesorar, porque si no, no me asesorarían. Serían,
se llama, más que asesores, es el cerebro.
Conciencia.
Escuchemos el tema mientras os doy un par de gallolas. Venga. My mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of need a little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life to a dire. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
We've been standing on the line, living in the past. minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Nos encontramos en Juegos para el Recuerdo, esa sección que después de medio año sigue sin tener cuña. Nuestro amigo Pincho lo ha intentado con el tema del Sonic.
Es un récord mundial.
¿El qué?
El tener una sección con medio año y no tener música que lo precede.
Iremos al programa ese de...
Muévelo más, Isaco.
De récord de audiencia, ese.
Sí. No, bueno, es que en realidad es una técnica comercial. Es como...
Sí.
Como estas cosas que hacen. Pues no. Igualmente, ¿cómo? La cuña...
Como estas cosas que hacen.
¿Qué sí. hacen?
¿Qué hacen?
Por ejemplo, cierta cadena anunció las rebajas y pone rebajas con V.
Ah, es verdad. Y yo la primera vez que lo vi dije, madre, qué pedazo falta. Pero claro, tenía que haber su explicación, la cual no vamos a decir ahora.
Que no viene a cuento. En fin. Igualmente, las cagar una cosa, pincha, porque este tema es demasiado moderno.
Sí,
ya. Muy moderno.
Muy moderno.
Sí.
Pero si este tema es del Sonic 1 de Mega Drive.
Del 91, y estoy hablando. Y yo voy a hablar hoy de un juego del 87.
Pues era una consola cuando estaban los dinosaurios, tío.
Sí, es que. Mirad, si un icono de la cultura del videojuego perdura en nuestras mentes.
Como se nota que hayan ligado con el guión, ¿eh?
Exactamente.
Tienes razón, Saeva, deberías poner el tema de Parque Jurásico.
Cuando los dinosaurios caminaban la Tierra.
Vale, ahora puedo seguir. Vale. Repito, si un icono de la cultura del videojuego perdura en nuestras mentes sin importar cuántos años pasen y cuántas tecnologías se renueven, este es sin duda Pac-Man. Este ser carismático ideado por un programador de Namco mientras se zampaba una pizza y que tanto dinero, digo, éxito, ha proporcionado a la compañía nipona. Pero no hablaremos de Pac-Man, ni de Pac-Land, aquel juego basado en la serie de animación, sino de Pac-Manía, la evolución del clásico, tan bueno, que incluso hoy en día sigue siendo igual de genial que en aquel ya lejano 1987, épocas cuando aparecían joyas como Metal Gear o Final Fantasy. Pac-Manía era la continuación, en mayúsculas. Con unos gráficos vistos en isométrica, así de estilo FIFA, volvíamos al mundo de los innumerables puntos amarillos por tragar, siendo acosados implacablemente por viejos y nuevos fantasmas. El punto más fuerte es, sin duda, su jugabilidad, y esta, que ya era bastante grande, se vio ampliada con nuevos poderes para nuestro personaje. El más evidente fue el del salto. Ahora podíamos saltar sobre nuestros enemigos, enemigos con diferentes personalidades y características. Desde el más cobarde que se dará la vuelta cuando nos vea, hasta el más agresivo que nos persigue incansablemente, pasando por los que saltaban a diferentes alturas o los más veloces. No solo fue el salto el nuevo poder de Pac-Man, sino que las nuevas píldoras de color rojo y verde daban una más puntos para acabar con los enemigos y la otra nos proporcionaba un poco más de velocidad durante un rato para poder huir de ellos. Los gráficos, isométricos como ya os hemos dicho, eran geniales, tanto que podríamos confundirlos como juegos actuales realmente. Son suaves y rápidos, llenos de frames y muy muy coloridos. Además se permitieron muchos detalles como el fundirlos en gamas de granate independientemente del protagonista o en gris, etc. Algo bastante imponsable fuera de una recreativa en aquella época. El sonido también fue muy bueno, con melodías muy muy pegadizas y los sonidos fueron suavizados para que no molestasen. Seguían allí, estaban aquellos mismos ruidos que conocíamos, pero esta vez ya no molestaban. En definitiva, si veis una recreativa de Pac-Mania, cosa bastante difícil...
Perdona, hay más de las que crees, siempre hay el típico sitio rastrero lleno de telarañas, la cual tiene una del mal. Pues, una de Pac-Mania... Y además, una de las Asteroids y todo. Imagínate.
No, de las Asteroids sabemos dónde está. En fin, si veis una recreativa de Pac-Mania, echadle un vicio. Si tenéis un emulador como el MAME en vuestro ordenador, instalarlo. Es que es uno de los juegos más viciantes hechos jamás hechos y además un gran ejemplo de cómo se debe de realizar una segunda parte bien hecha. Y bueno, me he vuelto loco buscando algo de la banda sonora de Pac-Mania, no lo he encontrado.
Y has encontrado un error de la naturaleza.
Sí, que no sé, no hay una banda sonora de Pac-Mania porque es genial. Pero he encontrado...
Pero esto no es genial.
No. La página de OC Remixes, una página famosa porque hacen remixes de videojuegos, han hecho un remix dedicado a Pac-Man. Por aquí dicen que es muy malo.
Innecesario.
Yo no lo he podido escuchar.
Eso sí, te ríes bastante porque tiene tela.
Pues vamos a reírnos todos con Pac-Man.
Y en español. Y te pones a temblar, sabiendo que llega el momento de llorar. Te hacen decir cosas que no quieres, te hacen hacer cosas que no debes. El momento llegó, digo, de ponerte a jugar otra vez. Hey.
controlar al monstruo que devora sin cesar. Ahora no puedo dejar de jugar. Ya no puedo dejar de jugar.
¡Vamos!
Ya tenemos aquí al señor Volcano, que nos va a deleitar con su magnífica sección de informática. ¿Qué tal, señor Volcano?
Bien, bien.
Le echaba de menos ya.
Sí, bueno, es que yo le debía dinero. Yo,
sí, sí.
¿Puede usted ya soltarme?
Con intereses. ¿Qué nos va a dar, ¿de qué nos va a hablar hoy, señor Volcano?
Pues mira, hoy he traído, para compensar un poco todo esto, traigo una novedad novedosa.
¿Novedad novedosa? ¿De qué tipo de novedad estamos hablando? ¿Del mundo del PC?
Sí, una novedad.
No lo diría nunca. Una novedad de PC.
Sí.
¿Eso qué es? Es una caja blanca, ¿no?
Pues no sé si sabrán ustedes, hay una serie, de videojuegos que salieron para PlayStation ahí, se llama Medal of Honor.
Medal of Honor, efectivamente.
¿Sí? Estaba licenciada por DreamWorks.
Ajá.
Es una
hacen películas y esas cosas, ¿no?
Sí. Pues resulta que han sacado un juego para PC.
¿Han sacado un juego para PC?
Sí. Increíble. Bueno, de hecho, todavía no lo han sacado, pero yo ya lo tengo.
Qué chaqueteros, qué chaquetera es esta gente.
Sí, sí,
están
sí.
en la consola ahí, de
que,
repente...
Que no nos va bien las películas, hacemos juegos.
Para PC.
No, es que básicamente, ya se sabe, era un first person shooter.
Ya. Yeah.
Y la PlayStation, claro.
Claro.
Comparemos gráficos de PlayStation con gráficos con una GeForce.
Bueno, ves un polígono, ya no está polígono.
Hombre,
y en GeForce el polígono siempre
yo me acuerdo de haber jugado... Perdón, te lo he dicho, de haber intentado jugar... a un first person shooter en PlayStation que era Duke Nukem y no se lo aconsejo a nadie.
Bueno, pero seguro que este juego está a la mar de bien. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula?
Pues Medal of Honor Allied Assault. La Segunda Guerra Mundial ha sido usada muchas veces como fuente de inspiración para libros, novelas y películas, y pese a tener más de 50 añitos ya, parece que el filón no se acaba, con películas como Salvar al Soldado Ryan o juegos como el que vamos a analizar hoy, Medal of Honor Allied Assault. Se trata de la primera vez que la franquicia Medal of Honor, creada por DreamWorks, lleva al mundo de los PCs. Anteriormente la habíamos podido ver corriendo por nuestras PlayStations. La distribuidora, una compañía llamada 2015, es casi desconocida, ya que se trata de su primer juego completo hasta la fecha. Anteriormente, esta compañía, cuya sede está en Austin, Texas, ya sabemos que en Texas solo hay vacas
y marineros.
Vacas y programadores, y yo no les veo los cuernos por ninguna parte, había producido un pack de expansión para Sin, llamado Ways of Sin.
Allied Assault te llevará a través de 6 misiones, compuesta cada una de múltiples niveles, desde 1942 hasta 1945, a través de sitios tan diferentes como Algeria y Noruega, en un videojuego tan cinematográfico como no se veía en PC desde Half-Life. Olvidaos de las largas y aburridas escenas durante las cuales no puedes tocar el mando y tienes que esperar pacientemente a que el autor termine de desplayarse.
¿Eso es una puya?
Salvo las escenas de introducción y de la misión, no dejarás el control de tu personaje en ningún momento. Toda la acción, el carácter del juego y la historia van transcurriendo delante de tus narices.
Los gráficos están muy bien realizados, con unas caras bien modeladas y unas animaciones bastante suaves. Los mapas están realizados de una manera realista, limitando los espacios abiertos de una manera natural. La mayor parte de las texturas están muy bien trabajadas, con la excepción de las que componen el suelo, que a veces no se ven demasiado bien. Creo que todo esto viene acompañado de unos requisitos técnicos elevados. Un procesador de por lo menos 500 MHz y unas GeForce 2 serán imprescindibles para disfrutar de este juego.
¿Y eso cuánto dinero es?
Mucho. Hay tantos.
Vale.
En euros no lo sé.
Muchos.
Corremos el riesgo que demasiados enemigos en pantalla ralenticen la escena hasta hacerla injugable en caso contrario.
Estilo PlayStation, ¿eh? Esto lo han copiado los es que claro, han pasado por PlayStation y han tenido la herencia.
Claro. Pero al menos los polígonos no desaparecen.
Eso es verdad. Ahí están siempre los polígonos.
Exacto.
En el juego no hay sangre. Buah. Mucha gente se lleva las manos a la cabeza cuando oye esta frase. Como estos dos seres.
Robo.
Sin embargo, no parece perder un ápice de realismo por este hecho. Cuando una bala impacta en una persona, se ve una pequeña nubecilla de polvo, mientras que la persona parece agarrarse la zona herida y cae al suelo. O vamos, diciéndolo de otra manera, Aquellos que quieran vísceras, que se compren el Return to Castle Wolfenstein o esperen hasta el Soldier of Fortune 2. Míralo por el lado bueno, al menos no han puesto la sangre verde.
Podría haber sido peor, ciertamente.
La música es increíblemente peliculera y nos acompañará en todo momento de una manera adecuada. Los efectos de sonido son vibrantes y realistas, nada que ver con lo que nos tienen acostumbrados la mayoría de las compañías con sus efectos de lata.
¿Eh? ¿Efectos de lata? Vale, 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 vale.
En resumen, un maravilloso juego que no recomiendo a dos grupos de gente. Uno, ¿cuál? A la gente a la que no le gusta el género bélico, y dos, la gente que no tenga ordenador.
Creo que no pertenezco a ninguno de esos dos grupos. Pues o sea, me recomienda el juego.
Compres ese juego.
Me voy a comprar el juego. Sí, porque copiarlo pirata no. Comprarlo. Es malo. Comprémoslo todo. ¿Cuánto dinerillo hablamos?
Todavía no ha salido.
Ah, entonces nada. ¿Tú ya lo tienes?
Sí.
Joder, tío, pues ya me dirás cómo te lo haces.
Pues tengo contactos.
Ya, todos dicen lo mismo. Tengo contactos. o sin tacto.
Aquí falta ver Tino Smolny borracho como salió en el programa.
Sí. O a la neta, que
es una larga historia, ya te la explicaré otro día. Bueno, y eso es todo por hoy. Dentro de dos semanas, si el jefe me ha soltado, nos volveremos a ver con más noticias de ordenadores.
Pues muchas gracias, hombre. Que Dios te bendiga. O no.
¿Me perdona la deuda, jefe?
No, ni de coña. Quiero que me haga que me regale una copia de este juego. Una copia legal, ojo. Si me deja jugar este juego...
Sí, mire, yo le regalo una copia del guión.
Eso no vale ni 4 duros. Es más, he de pagar para que me lo compre.
¿Y si le firmo un pagaré?
Tampoco. Te voy a pegar el saeba del frac, que es el peor color de la historia. Te persigue el pinche y no hay quien se suba.
Hay una diferencia. El color del frac te persigue. El saeba del frac te persigue y te pone en ridículo.
O peor, porque nadie sabe qué puede hacer un pinche desbocado.
O decir, disfrazarse de Pikachu.
Qué horror. Pues gracias, Volcano, lo veremos dentro de 2 semanas.
Nos veremos.
Que Dios te bendiga, igualmente.
Igualmente a ti.
Jukebox. Buenas, hoy en Jukebox pues os deleitaremos un poco con música pues no conocida de aquí. Bueno, muchos lo conocerán a lo mejor de jugar al MSX o algo así.
MSX y Super Nintendo también.
Es verdad, que también salió el List 5. Pues esta vez
List 3 al 5.
Os presentaremos ahora la música un poco rearranged del East 3. Y la primer tema, señor Pincha, ¿cuál es?
Ahí, siempre me pillas con los meos en el vientre, como se dice la expresión popular. El tema primero se llama Burning Battle.
Bueno, pues cuando llegue el Pincha...
Eso te cogimos de fondo.
y vayamos con la siguiente pista llamada The Greatest Enemy.
We'll be right back.
Y por último, pondremos la pista que es el tema principal del juego, llamada Is 3 de Wandering from Is.
Pero volvemos en un ratito para despedirnos.
Ahí está.
Magnífico tema, pero se está empezando a hacer tarde, son las 5 y 57 de la tarde y tenemos que irnos despidiendo mientras dejamos de fondo este magnífico tema, Wanderers from Ys,
que no sé lo que quiere decir, Wanderers.
No, ni vamos a perder el tiempo intentando saberlo, porque el señor Isaac ya está inspirado y... Oye, Isaac, te voy a decir...
Puedo soltar cosas muy peligrosas.
Te voy a decir
no, digo en verdad.
Ahora que nos despedimos, te voy a decir lo mismo que te he dicho cuando nos hemos visto por primera vez. Oye, qué guapo y elegante que vas hoy, ¿eh? Ay,
muérete.
Lo que hacen las rebajas en ti. Qué cosa tan bonita.
Ha sonado muy mal.
Despídete, hijo mío.
Venga. Bueno, pues buenas tardes y hasta la semana que viene.
Muy bien. Señor Pincha, que él va, como siempre, con los jersey, tirado ahí.
Claro, ¿para qué quiere otra cosa?
Efectivamente.
Es la vida, es la otra cara de la moneda de un Pincha.
Sí.
O sea, tendré la fama y la gloria, pero iré como un tirado. Como el Enrique Iglesias, que va como un tirado siempre.
Sí, pero él tiene millones para comprarse todas las tiradeces que quiera y tú no.
Ya,
un pequeño problema.
Tiempo al
nosotros
tiempo.
Tenemos mercadillos.
Tiempo al tiempo, chaval. Tiempo al tiempo.
Señor Volcano.
Ya nos veremos.
Ya está.
De aquí dos semanas.
Vale. Los usuarios de PC son muy sosos.
Yo también. Es que no tienen formateo el disco duro.
No.
Yo también me despido, que va siendo la hora. Os vamos a dejar con unos señores de... ¿De qué programa eran ustedes? Del sexto conductor o algo así, ¿no?
El tercero por la derecha.
Un magnífico programa de cine. Pero antes, las noticias de Comradio.
Y la viene muy bonita, ¿eh?
No, sí.
El octavo pajillero.
Y volveremos la semana que viene. Hasta la semana que viene, señores.
Adiós.